Bienvenidos a nuestro programa de hoy. Seguimos estudiando metafísica de Connie Méndez, como siempre. Hoy continuamos con el libro ¿Qué es la metafísica?
Que empezaba a sospechar que la ilusión me abandonó sin avisar.
Y como siempre, comenzamos con nuestra meditación. Ya la escuchas y con ella te invito a que apartes hoy, ahora, un pequeño momento para estar calmado, tranquilo, relajado. Respira profundo y suave. Escucha la música. Y siéntete simplemente tranquilo. Pon tu atención en el latido de tu propio corazón. Escucha esa pulsación y siente la vida latiendo, pulsando en tu interior. Y ahora, identifica ese latido como la pulsación de la vida divina. Esa forma de carne, eres la vida que la habita. Reconócelo, siéntelo, eres la vida habitando en esta forma. Ahora imagina esa vida como si fuese luz, energía brillante, recorriendo todo tu cuerpo, toda tu mente, todos tus sentimientos. Respira profundo y esa luz se hace más intensa. Millones y millones de partículas, pequeños soles, que intensifican su radiación. Hasta que ya solo ves luz, solo sientes luz y solo eres luz. Respira profundo y suave y afirma: yo soy un ser de luz pulsante. Yo soy un ser de luz pulsante. Yo soy luz. Muy bien, toma una respiración profunda y poco a poco vamos a concluir la meditación. Y comenzamos la clase, si te parece. Hoy tenemos la ley de oferta y demanda, continuando con el libro de Connie, que es la metafísica. Ley de oferta y demanda. Bueno, continuando con lo que ya habíamos dado, Connie dice: la tercera parte es para las amas de casa. es la ley de oferta y demanda. Vamos a ver por qué dice Connie esto de que es para las amas de casa. Esto parece que fuera para los hombres porque ellos son los que conocen la ley de oferta y demanda. Bueno, claro, en la época en que escribía Connie el tema todavía era más masculino, pero hoy día ya sabes que esto se ha igualado, gracias a Dios. Ella dice, la ley de oferta y demanda dice que cada vez que tú necesitas una cosa, hay alguien que quiere salir de una igual. Es decir, que donde falta algo es porque en otro lado sobra. Que donde aquí quiero quitar algo es porque en otro lado lo van a recoger. Cada vez que quieras botar algo que ya no te hace falta, que ya no necesitas, hay otra persona que sí lo necesita. Si tú empleas y sabes esta ley, la ley de oferta y demanda, entonces la puedes invocar. Te pones a invocarla cada vez que tengas algo bueno, que venga la persona. Entonces atraerás a la persona que necesite eso porque quieres dárselo tú. Digamos que esta ley de oferta y demanda tiene que ver con la organización, con el orden de toda la sustancia y de toda la energía en el universo y por razón también en el planeta. Y lo que quiere decir es que hay de todo para todos siempre. Que no tendría que faltarle a nadie de nada, que cuando a alguien le falta es porque no está en sintonía con esta ley de oferta y demanda. Ofertar ya sabes qué significa dar y demandar significa pedir. Entonces esta ley lo que explica es que si funcionara adecuadamente, es decir, si le invocáramos adecuadamente, haría que a nadie le sobrara de nada ni a nadie le faltara de nada. Sigue Connie diciendo, sí, inmediatamente aparece alguien y lo mismo sucede cuando tú necesitas algo. El dinero es lo que corrientemente usamos todos, ¿verdad? Porque este es el único planeta donde el dinero existe y porque nos hemos acostumbrado a la idea de dinero. Pero si te das cuenta, el dinero es algo bastante raro. Es solamente un trozo de papel, un trozo de metal que tú utilizas para intercambiar. El dinero en sí mismo no tiene valor. Tiene valor lo que tú tratas de intercambiar o de adquirir con ese dinero. Pero nosotros le hemos dado un poder tremendo al hecho único y exclusivo del papel, de la moneda o de la tarjeta. Esto significa que ahora el dinero lo vamos a rechazar. No se trata de eso, se trata de que adquiramos una conciencia adecuada de prosperidad. Si tu conciencia de prosperidad está sujeta, está limitada a la idea de dinero, entonces es muy probable que te sientas pobre a menudo. Pero hay personas que nunca tocan el dinero y sin embargo nunca les falta de nada. Es decir, tienen conciencia de abundancia aunque no toquen el dinero. Sigue Connie, el dinero no debe existir, pero resulta que aquí existe y tenemos que andar con él. ¿Qué se va a hacer? Donde existe el dinero actúa entonces la ley de oferta y demanda, porque es la manera en que podemos regular esto que supone que simboliza el dinero. Aquí consigues todo lo que quieras si es comprado por ti, porque ya tienes tan enterrado el dinero en tu conciencia que no concibes que puedas conseguir algo regalado, sino que por el contrario tienes que salir a comprarlo. Esto es lo que te comentaba antes. Si tienes conciencia de dinero, entonces todo tiene que pasar por medio del dinero. Así no debería ser, porque esto limita muchísimo nuestra conciencia de abundancia. Sigue Connie, pues bien, lo consigues baratísimo y a la vuelta de la esquina tal cual como lo deseabas. Pero el servicio, las casas, ella hace referencia a la asistencia en casa. Cuando quieres una casa, cuando tienes que mudarte, quieres un apartamento, quieres una casa y empiezas a decir, pero mi hijita, están por las nubes. Y además no hay, pues no hay para ti, claro, no hay. Lo estás diciendo, lo estás afirmando, ya lo decretaste, ya tú mandaste a que ocurriera así, por ley de mentalismo, recuerda. Entonces no hay, no encuentras casa. Pero si dices, no, eso no es conmigo, la mía está hecha y ya me está esperando y yo la quiero así. O escriben una cartita a quien quieran, a papá Dios o al ángel, a quien quieran, y en esa cartita escriben, yo la quiero así, de esta manera, y nada de chiquitica, la quiero como la necesito, grande, buena, con tantos cuartos, con jardín o sin jardín, tú mirarás lo que sea. El caso es como la quieran. Si escribes, pues, tu carta completica, y entonces terminas diciendo en armonía para todo el mundo, esto siempre hay que recordarlo, tu deseo no puede perjudicar a nadie si quieres estar en armonía con la ley, por eso dices en armonía para todo el mundo, das las gracias y esperas para que tú veas el resultado. Eso sí, Connie hace una advertencia. Si estás volteando para ver por encima del hombre y se aparece, cuando tú menos lo esperas, te hablan de una, la encuentras en un periódico, pasa y la ves. Existe, ella existe y te está esperando. Es tuya. Y lo mismo el servicio, se refiere al servicio doméstico. Aquello de que es imposible encontrar servicios, de que no hay mujeres, de que no son trabajadoras o de que son ladronas, son esto y son lo otro, bueno, eso es mentira, 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 dice Connie. Porque las hay a montones, pobrecitas, si tú lo decretas que no hay, pues no la ves, desaparecen de tu vista aunque existan. Como verás, Connie Mende aplica la metafísica a lo cotidiano. Que necesitas una casa, aplica la metafísica. Que necesitas a alguien que te ayude en tu casa con la limpieza y demás, aplica la metafísica. A menudo los estudiantes tienen como una doble vida, una vida espiritual y una vida material. En la vida espiritual son maravillosos, piensan muy alto, muy elevado y fantástico. Pero en la vida material caen de nuevo al viejo pensamiento, a las viejas costumbres. Empiezan otra vez a pensar de forma negativa o de forma pesimista. Y claro, luego dice que no funcionan. Es que tú tienes que ser coherente. Tienes que tener una vida coherente y única. No puedes tener dos conciencias saltando de una a la otra. Lo que va a ocurrir en ese caso es que predominará en tu vida aquella que sea más cotidiana, la que normalmente sostengas. Ahora, si el Maestro Jesús dijo, los pobres los tendréis siempre con vosotros, ¿recuerdas que él comentaba esa frase? De manera que contigo hay bastante, ¿no? Decrétalo, escribe tu cartica y pongan todo lo que quieran, no olviden nada. Miren, mi hija hizo su cartica y puso todo lo que quería, dijo Connie. Y dijo, ¿no me falta nada más, mamá? Y yo le respondí, no creo que te falte nada, no sé, tú eres la que necesitas. Pues bien, se le apareció la mujer de servicio con todo lo que ella había puesto, pero le faltó una cosa. No dijo que no tuviera niñitos, y la mujer se presentó con su niñito. Alguien allí por allí se rió porque Connie dice aquí, ríanse, me encanta que se divierta, pero créanme o no, pruébenlo. Pruébenlo mañana y digan todo lo que necesitan. Miren, yo les explico, no se trata aquí de que ahora nos convirtamos en una especie de niños mimados que estamos todo el rato pidiendo al universo todo lo que queramos. No se trata de eso, se trata de que tú entiendas y reconozcas que el ser humano es un ser creador y que estamos en la Tierra aprendiendo a manejar adecuadamente nuestra capacidad creadora. Entonces tú no te puedes conformar en tu vida cotidiana con aquello que no está bien, porque entonces tú dejas de ejercitar tu capacidad creativa y creadora. Por eso en el Antiguo Testamento comienzan diciendo que fuimos hecho imagen y semejanza del Creador. Eso significa que somos creadores. Y la única forma de ejercitar nuestra capacidad creativa y creadora es precisamente haciendo esto que estamos comentando. O sea, aprovechando cada pequeña oportunidad que te da tu vida cotidiana. No como si fueras un niño mimado, porque luego tienes que poner la suficiente madurez, el sentimiento adecuado. No debe guiarte ningún sentimiento egoísta, sino todo lo contrario. Debes sentir que Dios habita en ti y que es un poder creativo y que se te ha prestado para que lo uses adecuadamente. Demuéstralo. Bueno, termina ese capitulito y comienza otro que se titula La Bendición. Esto es una práctica muy interesante, ya verás, te va a gustar mucho. Dice así, ahora eso de la bendición, bendigo las manos, bendigo tus manos, ¿por qué? ¿Por qué actúa? La bendición quiere decir bendecir, es decir el bien de algo, bendición, bendecir, es simplemente decir el bien, hablar en positivo, nada más. Así que todo el mundo puede bendecir, no solamente Dios. Dios bendice todo el tiempo, porque el Dios es el bien, es su propia naturaleza. Pero el ser humano, que también es Dios en potencia, debe aprender a bendecir, es decir, a decir el bien, a manifestarlo y a expresarlo y a reconocerlo en todas partes. Eso es bendecir. Es que, además, cuando bendigan una cosa, eso que bendices aumenta. Aquello que tú bendices aumenta, aquello lo agradece, todo. Hasta el teléfono se compone si tú lo bendices, dice Connie. Con las cosas yo lo he probado muchas veces y te aseguro que funciona muy bien. Además, no debes esperar a que se descomponga, como dice aquí Connie, no debes esperar a que se te estropee lo que usas para bendecirlo. Al contrario, todo lo que tú usas, la ropa, el vehículo, tu casa, hasta el televisor, todo eso te está ofreciendo un servicio constante y a diario. ¿Cuántas veces lo reconoces? ¿Cuántas veces lo bendices? Pues dice que es de bien nacidos ser agradecidos, es decir, ser consciente del servicio que te ofrece la vida por todas partes. Bendícelo. Además, te quiero decir que esto es un antídoto fantástico contra la depresión. Si tú comienzas a darte cuenta de las bendiciones que te rodean y comienzas a bendecirlas, tu estado de ánimo empieza a mejorar y además bastante rápido. Connie dice, todo obedece a una bendición. Tú coges dos plantitas, dos maticas y las riegas, pero bendices a una sola los días para que las veas ponerse bella y a la otra no la bendices y verás cómo la otra no crece tanto. Esto es un experimento que te voy a recomendar que hagas. Coge, por ejemplo, dos lentejas o dos judías. Esto lo hemos hecho muchas veces, sobre todo con niños que les encantan ver estas pruebas. Y haz como los niños, precisamente, ponlos en un algodón con agua, un algodón humedecido. Ponlos en el mismo lugar, con el mismo sol, el mismo riego, las mismas condiciones. Pero a una de ellas la vas a bendecir todos los días. Y a la otra no, a la otra no le digas nada, tampoco la maldigas, simplemente no le digas nada. Dirige todos los días tu bendición a la misma plantita. Vas a ver cómo el desarrollo de la que estás bendiciendo es mucho más rápido y mejor que el del otro. Dice Connie, a una la vas a ver ponerse bella, mientras que a la otra casi que te va a dar lástima. Y eso es lo que pasa a la gente que hace este experimento. Me hace mucha gracia porque siempre terminan diciéndome los alumnos, sí, es que al final yo lo que hacía es que bendecía a las dos porque me daba penita la otra. Bueno, no pasa nada, eso significa que la persona ya estaba convencida de la certeza de esta ley. Pero si tú quieres demostrártelo a ti mismo, si quieres tener una prueba física de lo que estamos diciendo, haz el experimento como hemos dicho. A una la bendices y a la otra la dejas tal cual. Eso sí, las condiciones físicas tienen que ser iguales para que luego tú no saques conclusiones de otro tipo. Que tenga la misma agua, que tenga el mismo sol, la misma temperatura ambiente. Bueno, lo que va a pasar es que cuando veas la diferencia, como te decía, vas a empezar a bendecir a la otra también, porque lo vas a notar. Además, que los hombres bendigan sus negocios y bendigan el negocio del contrario también. Aquel que tiene la misma ferretería o la misma botica, bendigan la de él también, porque hay para todo el mundo. Además, esa es una prueba de fe tremenda. Si tú tienes miedo de bendecir a otro, es que no confías en la ley, es que no confías en el bien para todo el mundo. Entonces no lo estás aplicando adecuadamente. Recuerdo una historia. Me acuerdo que M. Fox comentó que en una ocasión le vinieron un señor, bueno, este señor tenía un restaurante desde hacía muchos años en una calle y venía muy preocupado porque justo enfrente habían colocado otro restaurante. El caso es que el señor estaba preocupado, por la competencia. M. Fox le dijo, bendice tu restaurante y bendice el restaurante de enfrente. El pobre hombre se sorprendió, dice, ¿cómo es posible? Vengo a pedirte ayuda porque tengo miedo a la competencia y lo que quieres es que rece para que a la competencia le vaya bien. Y M. Fox le explicó, claro que sí, porque lo que puede producir la caída de tu propio negocio no es la competencia, es tu idea acerca de lo que la competencia te va a hacer, es el miedo. El miedo siempre es el problema. Entonces él le dijo, quítate el miedo, tienes que entender que Dios es abundancia plena y que no tiene por qué faltarte ni a ti ni a él, no tienes que quitarle a nadie para que tú estés bien. ¿Comprenden esta idea? Eso es verdaderamente confianza o fe. Lo que ocurrió es que ese señor se convenció y así lo hizo. Tiempo después, M. Fox dice que se lo volvió a encontrar y este señor le comentó que no solamente le había ido tal cual estaba yendo, o sea que no bajó su clientela, sino que al contrario aumentó, porque al estar el otro negocio enfrente, lo que ocurrió es que empezó la zona a coger fama de ser un lugar para ir a comer en momentos especiales, en los fines de semana y demás. Es decir, que aumentó para todos, para la competencia y para él mismo. Así que ya ves, lo que bendices, aumentas. Así, ya ves, cuando tú bendices o cuando tú bendigas la del otro, se te devuelve a ti. Así es ese amor. Bendigan el negocio, bendigan la cartera. Y nunca estará vacía. Cuando tengan dinerito y no cuando esté vacía, avisa Connie para que no bendigas el vacío. Bendice tu dinero, bendice el que tengas en el banco, bendice, sí, la abundancia, pero hay que decir la abundancia de esto, la abundancia de lo otro. Bendice la abundancia, decía una señora, y se puso de este gordo. Hay personas que tienen miedo de bendecir las cosas que no son tan buenas, porque como lo que bendices aumenta. Pero yo te voy a decir una cosa, la palabra significa decir el bien. Así que cuando bendices, tú aumentas, pero el bien. Ahora, si en tu conciencia tienes miedo de que al bendecir tu cuerpo se va a poner más gordo, pues ocurrirá porque tú lo crees, no por la bendición, ¿eh? La bendición es positiva siempre, es decir el bien, aumenta el bien. Es que si no sería una contradicción, ¿no crees? Dice Connie, eso es para que ustedes vean que lo que les estoy diciendo es verdad, pero hay que saber hacerlo. Bendigan la abundancia del dinero. ¿Ustedes no han oído decir entre las viejas de sus casas, no hombre, déjelo almorzar que se le echa agua a la sopa? Esto debe ser algún dicho de Venezuela, yo no lo conozco. Pero Connie dice, mentira, no se le echa agua a la sopa, pero alcanza para todo el mundo. Eso decreta ella que va a lograr. O sea, que si tú crees que te va a ir mal, pues te va a ir mal porque está en tu propia conciencia. Pero si tú empiezas a bendecir lo que tienes, aunque te parezca poquito, como lo bendices, lo agradeces. Y como lo agradeces, comienza a aumentar. Así que si te parece que tienes poco dinero, empieza a bendecir tu abundancia. Si te parece que tienes poca salud, empieza a bendecir tu salud. Si lo que te parece que tienes es pocos amigos, empieza a bendecir a tus amigos. Verás cómo aumenta la abundancia, cómo aumenta la salud y cómo aumentan los amigos también. Vamos a dar un capitulito más hoy, el siguiente, que se titula Una ley más hoy. Así se llama. Y dice así Connie, hay una ley más. Han escrito eso para que se acuerden. Oigo ahora decir a tanta gente que están apretadas de dinero que tienen que pagar una cosa enorme la semana que viene, el mes que viene o el año que viene. No se sabe de dónde va a salir aquello. Vive la gente toda mortificada porque no saben de dónde va a salir para pagar aquello. Miren, señores, el mañana no existe todavía. El ayer se fue. No tenemos sino el día de hoy. Por eso la ley de la que está hablando aquí Connie se llama hoy, la ley del hoy. Esto es fantástico para evitar la angustia y también la depresión. Ya tú sabes que la depresión se fundamenta en el pasado, en lo que ha ocurrido y que te entristece hoy. Porque aunque ocurrió en el pasado, al entristecerte hoy lo estás trayendo al presente. Y la angustia se fundamenta en el futuro. No sé si llegaré, no sé si podré, qué será de mí, futuro, futuro, futuro. Pero lo traes al hoy, ese futuro lo traes al presente y por eso ahora te angustias. La ley del hoy consiste en que aprendas a vivir exclusivamente en el presente, que no traigas tristezas del pasado ni preocupaciones del futuro, porque eso es adelantarte. Hasta la palabra lo dice, preocuparse, es decir, ocuparse antes de. Pre es anterior a. Entonces, ocuparse antes de tiempo. Si estás fuera de tiempo, no va a estar bien, no va a ser armonioso. Así que no te preocupes. Hoy Dios vive en un eterno presente. En el espíritu no hay ni futuro ni pasado. Es un triángulo. Y ese triángulo está en presente. Aquí está el espíritu. Por encima de ti recuerda tu presencia yo soy. Y se abre hacia abajo en presente. Es decir, no hacia adelante ni hacia atrás, sino hacia ti. No hay futuro, no hay pasado. Ahí está el eterno pasado, hoy es el eterno presente. Si tú entiendes bien esta ley, cada día tú dices, hoy Hoy todo está cubierto. Ese es el lema de esta ley. Hoy todo está cubierto. Y yo les apuesto lo que ustedes quieran a que aquí no hay una persona que no tenga ahora todo cubierto. Hoy no tienen necesidad de nada porque todo hoy está cubierto. Mañana es otra cosa, pero es que mañana es otro hoy que también estará cubierto. Bueno, pues entonces esta es la práctica, esta es la conciencia que debes desarrollar. Entender, confiar en que en cada momento presente está todo bien, está todo cubierto. ¿Qué va a ocurrir con esta práctica? Que a medida que vayan llegando los distintos presentes, o sea, los distintos hoys, te va a llegar precisamente cubierto también. Mark Twain dijo una vez, he sufrido tanto por cosas que nunca ocurrieron. Esto es muy cotidiano. A menudo sufrimos muchísimo por cosas que nunca llegan a ocurrir. Ay, si no llego a pagarlo. Y al final lo pagaste. Ay, que si no voy a llegar. Y al final llegaste. Y esto ocurre muy a menudo. Entonces uno tiene que aprender a no sufrir tanto, a no crear tanto sufrimiento extra. Bueno, eso sí, a menos que seas masoca y te guste sufrir, que también los hay. Ahora, si ustedes dicen esto todos los días, gracias Padre que hoy todo está cubierto, nunca en la vida se presentará el día en que no tengan lo suficiente para pagar lo que sea, porque mañana llegará a ser otro hoy y estará cubierto, y la semana que viene será otro hoy y también estará cubierto, y el mes que viene será otro hoy y también estará cubierto. No me crean, pruébenlo. Así que ya sabes, ve poco a poco estableciendo tu conciencia de cubrir el hoy nada más, de no estar pendiente de un futuro demasiado lejano, sino de lo que ahora te corresponde. Es que además tenemos tantas pruebas en nuestra vida de que es la forma más sana de vivir, que al final muchas de las cosas que temimos nunca llegaron, que al final incluso cuando temes algo sufres más mientras lo esperas que luego cuando pasó. Incluso aunque te pasen cosas no tan buenas, el día que te llega a pasar, tú dices, caray, con lo que he sufrido no fue para tanto. ¿No nos ha pasado esto muchas veces? Pues a ver si aprendemos la lección ya, ¿verdad? Así que acostúmbrate todas las mañanas al levantarte a decir gracias, Padre, porque hoy el día está cubierto. Y verás que el día estará cubierto de salud, de abundancia, de todo lo que necesites, de tu ropa, de tu comida, de todo, de amistad, de amor, de todo lo que tú necesites. Bueno, y aquí acaba el capitulito y acabamos también la clase de hoy para continuar con los siguientes apartados de nuestro programa. Para que reflexiones un ratito y también para que te sirva de descanso después de la clase, te voy a invitar a escuchar una composición musical, en esta ocasión de una compositora, que no hay muchas. Se llama Constance Denby. Ella es una de las iniciadoras de la música meditativa, una gran innovadora, es californiana y es una de las músicas de la nueva era, compositoras de la nueva era más famosas y más reconocidas. Además es una compositora fantástica, genial. Ella incluso ha inventado instrumentos, también utiliza instrumentos de otras culturas y su música es verdaderamente fantástica. Te traigo hoy una muy bonita, muy alegre, de hecho se llama El Vals de la Alegría. Así que si quieres te dejo con ella, Constance Denby, El Vals de la Alegría. Maravillosa la música, ¿verdad? ¿Viste cuánta alegría transmite? Pues te recomiendo mucho esta compositora, Constance Denby. Tiene piezas verdaderamente, yo diría, cósmicas, como para meditar de forma bastante profunda. Y luego también tiene, es muy variada, tiene música muy alegre, como la que estabas escuchando hoy también. Bueno, por cierto, te recuerdo que tenemos el consultorio metafísico en el último apartado del programa. Tenemos cada semana varios consultorios realizados a otros estudiantes de metafísica y instructores. Hoy tenemos algunos casos que le llevaron a Connie Méndez y cómo Connie Méndez les ayudó a resolverlos. Este es el aspecto práctico de la metafísica y por eso me interesa mucho que lo traigamos. En tanto, te dejo primero con nuestra historia de esta semana. En esta ocasión tenemos otro cuento de Juan Carlos García y el cuento se titula El gnomo gruñón. Es una historia muy bonita, con mucho mensaje. Luego comentamos un poquito de la metáfora que supone y de la enseñanza que contiene. ¿Te parece? Te dejo ya con
El gnomo gruñón, para ser leído cuando se está de mal humor.
Ubicado dentro de un gran bosque, existía un pequeño poblado de gnomos. Estos medían aproximadamente 10 centímetros de altura y eran muy trabajadores. De todo aquello casi me he olvidado, pero a alguien sí recuerdo muy bien, y es al gnomo Casimiro. Casimiro era un gnomo muy pero muy gruñón. Él andaba todo el tiempo peleando y criticando a todo el mundo. Bueno, lo cierto es que Casimiro no tenía amigos y siempre trabajaba solo. Un día, mientras pintaba una flor de un árbol que tenía a cargo, una ondina, que caía presurosamente desde el cielo dentro de una gota de agua, gritó:
¡Auxilio, auxilio! ¡Estoy fuera de control!
Desde donde me encontraba, pude ver que Casimiro corrió rápidamente hasta el punto donde le parecía que la ondina caería, y en un instante, y de sopetón, esta cayó en sus brazos. Después de unos segundos de perplejidad, la bella ondina dijo:
Muchas gracias, Casimiro. De no ser por ti, estaría ahora con un fuerte dolor de espalda.
Entonces, Casimiro, muy extrañado, le dijo:
¿Cómo es que tú, bella ondina, sabes mi nombre?
Bueno,
contestó la ondina sonrojada.
Eso no tiene importancia. Lo cierto es que me salvaste de un gran golpe y te estoy muy agradecida.
Casimiro bajó de sus brazos a la bella ondina y cuando ésta puso los pies en el suelo dijo:
Mi nombre es Aura y soy una de las discípulas del Hada Comprensión. Ay, cuando sepa que me caí de la nube me va a regañar. Pero en realidad yo no sabía que esa nube negra que se desprendió de aquel humano me iba a pegar tan duro. El Hada Comprensión está cansada de decirnos que nos alejemos lo más posible de los humanos que a su alrededor llevan pegadas esas nubes negras. Últimamente hay que estar muy alerta porque hay demasiadas de esas en toda la atmósfera.
¿A qué te refieres con eso de nubes negras?
Preguntó Casimiro.
Mira, te voy a explicar rapidito, y esto tú lo deberías saber muy bien.
Dijo la ondina con su dedo índice derecho en alto.
Cuando los seres humanos odian, se pelean, critican, gritan y demás, a su alrededor se forma como una nube de suciedad que solo nosotros podemos ver. Entonces, estas nubes suben rápidamente a la atmósfera y se unen unas con otras formando una gran masa gris muy repugnante. Ah, pero esto no es todo. Cuando esas masas adquieren más fuerza, se lanzan de nuevo a sus creadores y es lo que les provoca los dolores y depresiones que sufren. Nuestra tarea actual es disolver todos los restos de esas nubes que puedan entrar, bien sea a los ríos y mares o a las nubes blancas, que también contienen agua, es decir, que nuestra tarea se refiere solo al agua. Tu tarea, no sé si te lo han dicho, es embellecer todo lo que a la tierra se refiere, es decir, árboles, piedras, caminos, etc.
Fíjate que yo no sabía eso, Aura.
Dijo Casimiro muy admirado.
Yo siempre traté de encontrar un sentido a mi vida, y por el lado que la veía me molestaba. Había oído hablar de la agresividad e incredulidad de los humanos, y por eso todo me parecía muy molesto.
Mientras Casimiro hablaba, yo, desde el lugar en que observaba, me sentía muy abochornado por el comportamiento humano. Por fin, me di cuenta que el ser humano no solo se hace daño a sí mismo, sino que con todo eso arrastra a muchos seres que le quieren ayudar. Mientras tanto, Casimiro continuaba diciendo:
ahora entiendo el porqué de las peleas con mis compañeros y el porqué era tan gruñón y maleducado. Lo que pasaba es que no sabía lo que hacía y por qué lo hacía. Qué bueno que apareciste y pude hablar contigo, porque desde pequeño siempre me molestaba con todos y eso no me dio oportunidad de saber cuál era mi trabajo. El trabajo que he hecho hasta ahora es casi por instinto y no por instrucción.
En ese momento, un gran rayo de luz se proyectó frente a ellos y enseguida una hermosa figura de mujer se hizo presente. Esta era un poco más alta que la ondina Aura y con una voz muy dulce dijo:
por fin te encuentro, Aura. ¿Qué te pasó?
Mira, comprensión, lo que pasó es que me pegó muy duro esa nube negra y perdí el control de mi caída.
Dijo Aura un poco avergonzada.
No tienes por qué avergonzarte, Aura.
Dijo el hada comprensión.
Tú eres una de mis ondinas preferidas y me haces recordar mucho a mí misma cuando era pequeña.
¿No me vas a regañar?
Preguntó la bella ondina.
Claro que no.
Dijo el hada.
No lo voy a hacer porque veo que has explicado bien algo muy importante para este amiguito tuyo. Pero ahora te necesitamos rápidamente para un nuevo trabajo.
Claro que sí, maestra.
Dijo la ondina.
Bueno, Casimiro, espero que te haya servido lo que te dije acerca de nuestro trabajo. Te deseo mucha suerte y me gustaría que nos volviéramos a ver en otra ocasión.
Y uniéndose a su maestra, la bella ondina levantó un brazo y se despidió de Casimiro y de mí también, cosa que aún no me explico. Desde aquel entonces, Casimiro ya no era un gnomito gruñón, sino todo lo contrario. Una amiga que yo tengo me dijo que una vez vio a un conjunto muy alegre de gnomos que andaban pintando las hojas de un árbol en el mismo bosque y que a uno de ellos le llamaban Casimiro, el gnomo que en su corazón la esperanza sembró.
Conoces algunos gnomos gruñones por ahí, ¿verdad? Y seguro que de vez en cuando también uno se pone de gnomo gruñón, ¿a que sí? Bueno, ¿captamos el contenido espiritual y metafísico del cuento? ¿Te das cuenta de que habla de que uno debe encontrar y entender su puesto en la vida para sentirse realizado, para sentirse feliz? La hadita le explicó al gnomo que él tenía que averiguar cuál era su sentido de vida, es decir, qué servicio le podía ofrecer él a la vida. Por eso hasta entonces, como no había encontrado qué servicio podía dar, pues no se sentía contento. Más bien se enfocaba en los aspectos negativos, que claro que los hay en la vida, por supuesto, porque somos seres en aprendizaje y claro que hay muchas cosas negativas. De hecho, esa nube negra de la que hablaban en el cuento es real. Esa nube es la suma de pensamientos y sentimientos negativos, que es energía que se acumula y que tiene una baja vibración y que para algunas entidades de la naturaleza, elementales y ondinas, como se ve en el cuento, pueden incluso ser dañinas. ¿Sabes tú qué dicen por ahí? Que antiguamente los elementales se veían con los seres humanos, los podíamos ver y nos podíamos comunicar con ellos, pero que a partir de cierto momento se rompió esa comunicación. Bueno, se dice que es porque el ser humano empezó a dejar de respetar la naturaleza y la vida, y como ellos son vida, porque eso es lo que son los elementales, vida en sí mismo, pues se tuvieron que proteger de nosotros, aislándose y apartándose de nosotros. Por ahí hay muchas corrientes filosóficas y naturistas que tratan de regresar al bosque, de regresar a la naturaleza. En definitiva, de lo que se trata es de que te empieces a hacer de nuevo amigo de la vida, amigo de la naturaleza, que dejemos de emitir esas vibraciones discordantes, esas vibraciones negativas, y por supuesto que cuidemos la vida, que cuidemos la naturaleza. Y luego lo otro que contiene el cuento es esa idea fundamental, que cada quien debe encontrar su propio puesto en la vida, aquello en lo que tú eres bueno, aquello en lo que tú te sientes realizado. No necesariamente significa que sea lo más fácil para ti. A veces algo que es dificultoso pero que nos interesa mucho nos hace sentir mucho mejor que cosas que quizás sean muy fáciles pero nos aburren. Y yo lo que voy a hacer es aprovechar el tema del cuento para escoger dos casos de Connie Méndez, del consultorio de Connie Méndez, que hablan también de esto, de encontrar tu puesto en la vida. Comenzamos con uno de los casos de Connie. Este es el caso de MYM, las siglas del joven protagonista del caso. Dice Connie: este joven no duraba en ningún trabajo. Su familia se desesperaba. Lo llamaban un irresponsable, un flojo, un distraído. Y por supuesto, con cada decreto de estos, su caso empeoraba. Eso ocurre mucho, ya estamos aprendiendo a reforzar aquello que queremos que se desarrolle en la persona a la que queremos ayudar, pero a menudo lo que hacemos es todo lo contrario. Le llamamos flojo, le llamamos distraído, le llamamos irresponsable, y lo único que logramos con eso es que la persona se crea cada vez más esa etiqueta y se comporte como tal. Bueno, Connie dice: al fin un día vino al consultorio y comencé a examinarlo. Le preguntó: ¿qué es lo que te gusta hacer en la vida? ¿A mí?, dijo el joven, así como dudando. ¿Y a quién va a ser?, dice Connie. Claro, a ti, te lo pregunto a ti. Lo que sucede cuando alguien recalca preguntando ¿a mí?, o ¿qué?, cuando ha oído perfectamente lo que se le ha dicho, es que se están dando tiempo para pensar. Tú sabes qué pasa eso, ¿no? Le preguntas, eso es muy, muy canario. Le preguntas algo a alguien y dice ¿eh? Ese ¿eh? Es tiempo, déjame que lo piense. Al fin contestó: ¿nada? ¿Cómo?, exclamé. ¿No te gusta hacer nada? Eso no puede ser. ¿Hay algo que te distrae más que todo lo demás en tu vida? ¿Tú no tienes algún hobby? No, dijo el chico. Bueno, ¿en qué te distraes cuando estás en casa? Durmiendo. Connie dice: el caso era grave, grave en verdad. Así que decidió cambiar la táctica. Dime, ¿por qué cambias de trabajo tan a menudo? Bueno, porque me despiden al poco tiempo, le dijo el chico. ¿Y por qué te despiden? Dicen que no rindo. ¿Cómo es eso de que no rindes? Explícate. Dice: es porque pierdo el tiempo todo el rato. Y ella le preguntó: ¿en qué pierdes el tiempo? Y él dijo: en conversar. Connie era bastante lista, muy psicóloga. Le dijo: bueno, le dije con fuerza, ya me fastidió de sacarte las palabras con escarbardiente, porque el hombre como que no expresaba mucho. Ahora habla tú y dime qué son esas conversaciones tan interesantes que te quitan el tiempo en el trabajo. Porque lo que es a mí me estás haciendo perder el tiempo porque no conversas nada, no parece eso que estás diciendo. Y el chico dijo: no sé, es que, bueno, yo me voy a los otros departamentos y nos ponemos a conversar, y se me va la mañana o la tarde y todos están perdiendo el tiempo conmigo también conversando. Entonces ya descubrí lo más que te gusta hacer en la vida. Claro, ya sé lo que es. Ya te lo imaginas, ¿no? Connie dijo: sí, los otros departamentos se interesan tanto en lo que tú conversas que dejan todo lo que están haciendo para, entre comillas, perder el tiempo contigo oyéndote. Entonces, mi amigo, lo que más te gusta hacer a ti es conversar. Ese es tu talento, tu hobby, esa es tu arepa. Tu arepa, sabes que en Venezuela la arepa es como el pan, así eso viene a ser como tu pan, tu arepa. Luego estás mandado a hacer para relaciones públicas. Vamos a hacer el tratamiento indicado. Mira qué inteligente Connie, qué bien lo analizó. Ella se dio cuenta de que él podría ser muy buen en relaciones públicas. Entonces le dictó el siguiente tratamiento, le dijo que tomara papel y lápiz y que hiciera esto, que escribiera esto. El puesto y el trabajo que me pertenecen existen, ya existen y me están esperando. Si alguien lo está ocupando, ese lo está desempeñando mal porque es mío por derecho de conciencia. Ningún otro que no sea yo puede cumplirlo a la perfección. Rodeo esa colocación con amor. Lleno de amor el vacío que hay entre mi vida, lo cual quiere decir que no volveré a denigrar de mí mismo ni permitiré que nadie me juzgue ni me decrete mal, ni me llame gandul. Gracias, Padre, que ya estoy en mi puesto correcto y verdadero. Vamos a analizarlo un poquito, ¿te parece? El decreto es, primero, reconocer que para ti ya está tu posición perfecta en la vida. Es solo que tú no la has encontrado porque tu conciencia no se ha ajustado para encontrarla, pero ya está. Todo ha sido dado. Antes de que tú lo necesites, todo ha sido dado. Eso es lo primero que tienes que reconocer. Luego también tienes que reconocer que si está en otra posición, ese puesto no está donde debe estar, que por tanto debe llegar a su posición perfecta, que es la tuya. Y lo que haces es que el espacio que hay entre eso y tú lo llenas de amor. Y cuando lo llenas de amor, tienes que quitar todas las otras cosas que no son amor. Juicios negativos hacia ti, hacia el puesto de trabajo, hacia la vida, hacia los demás. Tienes que eliminar todos esos juicios negativos. Y siempre terminar con gratitud, porque la gratitud es la demostración de fe más grande que existe. En cuanto tú lo agradeces, es que lo das por hecho. Por tanto, ya está a punto de llegar a ti. Vamos a ver el final, el resultado. Dice que a los 3 días me llamó para decirme que una de las grandes compañías lo había mandado a llamar para ofrecerle un puesto, ¿adivina de qué? De relaciones públicas, en donde ha dado plena satisfacción. Qué bueno, ¿verdad? Fantástico el caso. Ahí lo ves, el chico tenía que encontrar su puesto en la vida. No era verdad que fuera gandul, es que no había encontrado cuál era su puesto en la vida, eso es todo. Y esto le ocurre a muchas personas hoy día. Tienes que descubrir ese puesto en la vida. Claro, mientras estás gastando tu energía, la tuya y la de los demás, en ti, para criticarte, para condenarte y para decirte lo gandul que eres, pues toda esa energía no la estás empleando para analizarte, reconocerte, estudiarte, a ver qué es lo que tú deseas para ti y en lo que tú podrías ser bueno. Así que mejor lo gastas en esto, lo encuentras y luego lo decretas adecuadamente y lo tendrás. Vamos a ver otro caso también con este mismo aprendizaje, es el caso de CR. Y dice Connie, vine a pedir ayuda porque deseaba hacerse monja y no la querían aceptar ni de postulante en el convento, y lo que ella aspiraba era hacerse contemplativa. Connie Méndez dice, ¿convento? Exclamé, ¿en esta era? ¿Tú me quieres hacer creer que tú deseas meterte a monja? ¿Y por qué no? Me preguntó. Bueno, dice Connie, por 2 grandes razones. La primera es que los conventos se están quedando en la era pasada, típicamente piscianos, y que pronto se cerrarán por caducos, por obsoletos o por arcaicos. Sin embargo, eso no significa que no pueda ser el puesto de muchas personas ese, pero Connie Méndez estudia cada caso individual y se había dado cuenta que no era el caso de esta chica. Sigue Connie diciendo, se está terminando todo el movimiento enclaustrado porque es orden de la era anterior. Ahora, por orden del nuevo avatar de la era, ya no hay nada cerrado, ya la era del hermetismo desapareció y ahora todo sale a la luz como debe ser. Luego le dijo, segundo, porque tú, joven, bonita, moderna, no creo que te interese encerrarte dentro de 4 paredes a pasar esta encarnación meditando. Hay demasiado que hacer por la humanidad, hay mucho trabajo que hacer. Y entonces la chica dijo, pero yo soy viuda, no tengo hijos, no tengo interés en la vida, ni otro aliciente que el de refugiarme en la paz de un convento. Si te das cuenta, Connie se percató de que esta chica lo que quería era huir, o lo que quería era pues refugiarse en la tristeza, en la depresión, porque era viuda, porque se sentía fuera de lugar en su propia vida. Entonces le dijo, niña, exclamé, cualquiera diría que te alimentas de novelitas rosas de la era victoriana, vamos a ver. Me puse a examinar muy de cerca las razones que me había dado y encontré que psicológicamente le tenía miedo a la soledad. Eso es lo que le ocurría, ella no quería sentirse sola. No la habían acostumbrado a la idea de trabajar y le atormentaba la sola posibilidad de tener que salir a la calle a cumplir un horario en el rebullicio del mundo de los negocios. ¿Te das cuenta? O sea, que en realidad lo que quería era huir, pero no sentirse sola. Entonces le dijo, pero ¿por qué crees que todos los trabajos sean de ese ambiente? Si a ti no te atrae ese tipo de cosa y más bien te es repulsivo, quiere decir que tu sitio es otro. Vamos a hacer un tratamiento para que tú encuentres tu sitio, tu puesto en la vida. Y le dijo, escribe, es muy bueno que escribas el tratamiento, porque al escribirlo te obligas a ordenar las ideas, a colocarlo en orden precisamente. Por eso Connie le dice, escribe. Y esto fue lo que le pidió que escribiera. Yo deseo encontrar mi lugar en la vida. Si el convento es para mí, la superiora me tiene que aceptar, porque lo que es mío por derecho de conciencia nadie me lo puede quitar, nadie me puede separar de él. Y si ese plano no es el que me corresponde, mi sitio propio, mi ocupación, mi condición, aquello para lo cual yo nací, me está esperando. Lo rodeo de amor, lo lleno de amor el vacío que lo espera para que se atraiga rápidamente hacia mí. Y luego le dijo Connie, y cada vez que te venga a la mente el convento, el trabajo o tu vida futura, dirás, ya está arreglado. O sea, no lo pensará más, dirá, ya está arreglado. Y lo sueltas. ¿Se dan cuenta? Es muy parecido al tratamiento anterior porque es el mismo caso. Se trata de que tú primero reconozcas que hay un puesto perfecto para ti. Tienes que reconocerlo, porque si tú no lo reconoces, no lo aceptas. Y si no lo aceptas, aunque esté pasando delante de tus ojos, tú no lo ves, no lo reconoces y no lo dejas entrar en tu vida. Por eso primero tienes que reconocerlo y aceptarlo. Y mira que bien, me parece muy bien como hizo Connie, que primero dijo, bueno, si para ti es el puesto en el convento, pues entonces la superiora no te lo puede denegar. O sea, que también Connie contempló la posibilidad que fuera lo que ella quería. Pero ella se daba cuenta de que por ahí no le tiraba el caso. Y luego, como la vez anterior, que diga que el puesto perfecto, la ocupación perfecta, la condición perfecta para ella llegue, ella lo rodea de amor y llena de amor el espacio que hay entre esa condición y ella misma. Al llenar el espacio de amor, lo atrae, porque el amor es atractivo. Mira, hoy día del amor divino, por cierto. Le recomendé que releyera la invocación todas las noches antes de dormir y que me llamara para contarme el feliz resultado en cuanto se manifestara. Esto también me gusta mucho de Connie. O sea, llámame cuando ya tengas el resultado, porque yo sé que vendrá el resultado, es seguro. Dice, no habían pasado muchos días cuando me llamó CR para contarme que por circunstancias muy extrañas, eso que ocurre a veces, que las hubiera creído casuales si no hubiese aprendido con Connie que no existen las casualidades, sino que todo obedecía a las leyes inmutables, había sido visitada por un amigo de su difunto esposo y que para su gran sorpresa se habían entendido maravillosamente bien. Que además que él había confesado que se sentía atraído hacia ella en vida del esposo y que por eso no la había vuelto a ver. En fin, que para no hacerme el cuento largo, estaba maravillada porque él era todo lo que ella había aspirado inconscientemente y que ahora se estaba dando cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. Que estaba flotando en una nube rosa. Bueno, caso cerrado. Maravilloso, ¿verdad? Así que ya ves, si no te sientes contento con lo que estás realizando en tu vida ahora, solo tienes que aprender a reclamar tu puesto perfecto en la vida, porque ya existe, solo falta que tú lo reclames y te abras a la posibilidad de vivirlo. Y ya, con esto terminamos los casos que teníamos para hoy y también nuestro programa. Eso sí, primero quiero invitarte a las clases que se están impartiendo. Aquí, en Galdar, por ejemplo, los lunes están estudiando un grupito en la Casa de la Juventud, creo que a las 8:30. Luego también en Las Palmas, en la calle Juan Rejón, hay clases los lunes, hay clases los miércoles y hay clases los jueves, a las 8 y a las 8:30. También estás invitado en Juan Rejón, número 32, Centro de Paz. Y también tienes clases en Telde los lunes con Juan Carlos García en el Colegio San Juan de Telde a las 8:30. Están estudiando cómo purificar las emociones. Si quieres volver a escuchar esta clase, la repetimos el próximo lunes aquí en Radio Doramas FM 96.7 a las 10 de la noche. Y nosotros continuaremos estudiando el próximo jueves a las 10 de la mañana. Así que hasta entonces te deseo que tengas una linda semana. Hasta pronto. Porque no importa la meta, pero...
el destino es la promesa de seguir.
Abandono.